Seguimos en Pereira Hoy por Hoy de Caracol Radio.
Seguimos en Hoy por Hoy de Pereira y a esta hora vamos a actualizarlos al respecto de muchos temas de ciudad, pero empezando por uno que a todos nos interesa muchísimo y es el Bioparque Ucumarí. Un bioparque que trae buenas noticias por un lado y es que se está autososteniendo. Solo con la tarifa que están pagando los visitantes al bioparque está garantizando su sostenibilidad Ucumarí. Y esto es algo que nos gusta mucho y nos sorprende por el hecho de que se ha hablado de qué tan sostenible es Ucumarí, qué tanto la gente iba a pagar lo que iba a pagar por entrar al bioparque y sobre todo por ver pocos animales. Pues que recordemos que ya está también la sabana africana, ya hay unos animales de la sabana africana que están en exhibición en el bioparque. Y esto ha garantizado que, doctor Juan Carlos Reinales, usted es el gerente del INFI Pereira, que opera o que maneja más bien todo el proceso del proyecto del Bioparque Ucumarí, han ingresado en la temporada 18.000 visitantes. Buenos días, bienvenido.
Buenos días, Claudia. Un saludo para todos en la mesa de trabajo y los oyentes en la mañana de hoy. En efecto, como usted bien hizo la apertura, son muy buenas noticias para los pereiranos y para la región y para el país. Tenemos un bioparque vivo, un bioparque que tiene la mejor expectativa y el mejor potencial. Y yo aquí debo hacer un reconocimiento, y es a la gerente del parque. Creo que la doctora Sandra Correa ha hecho una labor bastante buena, que debe ser apoyada no solamente por la administración municipal, que de hecho lo está haciendo en cabeza de nuestro alcalde Juan Pablo Gallo, sino por todos nosotros. En positivo, en proactivo, bajamos los costos de operación, Claudia, de 9.600 millones en que estaba presupuestado para este año y se está operando con 6.000 millones aproximadamente. Usted lo mencionó y en efecto, a la fecha, estamos en el mes 7 y es interesantísimo decir que el parque se ha sostenido en términos de su operación con la tarifa que hasta el momento ha recaudado.
¿No se le ha metido nueva plata?
No. Uh-huh. Hay que hacerlo, sí. Hay que hacerlo, sí, porque en efecto hay unas inversiones que hay que realizar en la biorregión africana y terminar la operación del año. Pero ese recurso que la administración va a inyectarle al bioparque va a ser muy inferior al recurso que se le inyectó el año pasado, por ejemplo. Uh-huh. Y es de destacar que hasta el mes 7 han subsistido, como usted bien lo dijo, vía tarifa. Eso lo que nos da la idea es que sí se puede. El punto de equilibrio, es cierto, aún no lo alcanzamos, pero tengamos en cuenta que el parque no lleva un año abierto. Uh-huh. Experiencias exitosas hoy como el Parque del Café Nacional del Café o la Hacienda de Nápoles nos dan cuenta que si hoy, bien es cierto, reciben un millón de visitantes al año. Uh-huh. Ya 25 años operando. Uh-huh. Y fueron varios los fracasos y varias las quebradas que tuvieron. Y muchos los años que tuvieron que esperar para alcanzar ese número de visitantes. Nosotros llevamos menos de un año, una operación completamente organizada y, por supuesto, una muy buena gerencia que está mostrando resultados.
Doctor Reinales, ustedes hasta hoy estaban pagando 30 millones de pesos por el alquiler de los espacios en donde permanecían los animales en el antiguo zoológico Matecaña. Ya allí solamente quedan los elefantes, ¿no? Y otros animales pequeños. Realmente la gran mayoría de los animales que estaban en el antiguo Matecaña han sido trasladados a Ucumarí. ¿Cómo está entonces esa negociación y ese proceso de pago de arriendo que en su momento fue bastante criticado, el hecho de que se abriera un bioparque pero los animales se mantuvieran en otro sitio pagando arriendo?
Sí, esas son circunstancias pues que ya se dieron así, no hay forma de volver. ¿Qué podemos decir hoy? Primero, desde la llegada de la nueva administración, la doctora Sandra Correa implementó la operación Arca de Noé, uh-huh, que no fue más que el éxodo del antiguo zoológico Matecaña a las nuevas instalaciones del Bioparque Ucumarí. Hoy podemos decir, como bien lo mencionas, que solo quedan los elefantes, y eso porque primero el hábitat no está completamente acondicionado para recibirlos en términos de seguridad. Pirinolo, que es el macho, uh-huh, tiene en su haber dos dos fallecidos. O sea, el elefante es peligroso. Y para poderlos trasladar se requiere de todo un protocolo de seguridad que garantice el bienestar del animal y el bienestar,
y la seguridad además de la ciudad en general.
Entonces nos quedan ellos y algunos otros individuos menores. Estamos pagando con la sociedad de mejoras, se logró para esos 2 meses y medio finales un arrendamiento de 15 millones de pesos.
Estaba en 30.
Ajá. Con ellos logramos pues llegar a ese acuerdo, gracias también a la buena voluntad del doctor Felipe López, que entendió la situación. Pero además es que no es el arrendamiento. Recuerde que hay que mantener las instalaciones al día, en términos de fumigación, en términos de mantenimiento. Y fuera de eso, el alimento de los animales que están allá. Uh-huh. Entonces, no solamente el arrendamiento, o sea, que son unos costos fijos que tenemos que bajar, ya se logró hacerlo. Y lo más importante, Claudia, y es que los individuos que estaban en el Matecaña, que no podían exhibirse, ya están en el bioparque y se están exhibiendo.
Uh-huh. Si bien no están los hábitats construidos, por lo menos están en unos campos en donde ya son exhibidos.
Pues hay dos tipos. La bioregión africana ya la abrimos. Uh-huh. Sandra hizo un esfuerzo con el apoyo del INFI y del alcalde tremendo y abrimos África.
Ya la gente puede ver los animales de esa
bioregión. Puede ir a ver los hipopótamos, puede ir a ver los uricatas, puede ir a ver las cervicáparas. Es decir, esas especies que son de la sabana africana ya se exhibieron. Los senderos quedaron bien acondicionados. Y para los otros animales cuyos hábitats no están terminados, se construyó un albergue temporal.
Y en ese albergue la gente los puede ver.
Además, quedó muy bien. Y se están diseñando unas rutas especiales para que la gente pueda ir a mirar en su momento esos animales en el albergue temporal. De manera que aquí lo que hay es cosas que mostrar, positivas y un gran potencial.
Doctor Juan Carlos, pero ¿es cierto que ustedes van a empezar a buscar un socio inversionista? O sea, ¿es cierto que va a dejar de ser completamente público el Bioparque Ucumarí como es en este momento?
Mire que hay varias cosas por que hemos comprendido ha sido tema de varias fuerzas vivas de la ciudad. Lo primero, la operación por parte del municipio hasta el momento en cabeza de la gerencia que hoy lo administra ha sido exitosa y eso hay que reconocerlo.
O sea, no, yo recuerdo que empezó el bioparque operado por el Parque del Café, porque pues digamos que con la experiencia que tenían ayudaron a que fuera funcional el parque. Ya no lo está haciendo el Parque del Café, lo hace Ucumarí mismo y funciona.
Por supuesto. Es que es bueno ese antecedente que menciona Claudia porque el Parque Nacional del Café le prestó un servicio al bioparque a la ciudad de Pereira en ese momento importante. Aquí no se sabía de eso. Lo que pasa es que a una tarifa también importante, hablamos de 2.700 millones de pesos. Esa administración delegada terminó en enero. Sandra Correa asumió la operación del parque. Debemos decir que el gerente del Parque Nacional del Café fue bastante comprensivo con nosotros, nos dejó la capacidad técnica instalada, nos dejó el conocimiento y terminamos el convenio. Quiere decir que el parque se opera hoy por parte del municipio y esa operación, como ya lo mencionamos con cifras, ha sido exitosa. Pero también entendemos que las inversiones que vienen son muy fuertes, son muy grandes. Una bioregión puede costar 20, 25 mil millones de pesos y el municipio no tendría la capacidad económica para poder realizar este tipo de inversiones. Yo lo menciono en algunas ocasiones y es que la bonanza del INFI Pereira terminó. Ya nosotros no vamos a vender más acciones ni a tener socios estratégicos en las empresas de servicios públicos para que entre recurso al INFI y a la vez se invierta en el parque. Esto no va a suceder. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que se requiere de socios inversionistas que coloquen su dinero en el bioparque con muy buenas perspectivas de negocio. O sea, sí necesitamos inversionistas y en ese sentido se adelantarán todos pues el procedimiento necesario. Pero además, la estructuración de los negocios del bioparque es muy importante. Hoy solamente tiene arrendamiento la Federación de Cafeteros y Frisbee. Pero allí falta una cantidad de
claro, que lleguen restaurantes.
Claro, que eso le entregará al bioparque todo un buen, digamos,
oferta,
un buen portafolio de ingresos, ¿cierto? Muy buen dinero. Porque el municipio, definitivamente con sus recursos, debe cumplir su función social. Y el parque, buscar inversionistas que sigan desarrollando.
Venga, doctor Reinales, pero yo me acuerdo que en junio del año pasado estuvo acá la ministra, la entonces ministra de Comercio, Industria y Turismo, que era Cecilia Álvarez. Y anunció plata. Ella dijo, el ministerio cree en este proyecto y vamos a apoyarles el desarrollo del proyecto. Y también recuerdo que su antecesor, el señor Monsalve, decía que estaba garantizada la construcción de las biorregiones para el Parque Ucumari. Entonces ya no hay plata para esto y ya necesitamos un privado.
Incluso hemos tenido dificultades para que se desembolsen los recursos este año que ellos comprometieron.
¿Los del ministerio?
Los del ministerio a través de Fontur. Le quiero contar que en lo corrido de este año no hemos recibido un centavo por parte de la Administración Nacional. Ha habido dificultades, muchas dificultades, entre ellas que la ministra, tanto la anterior como la doctora Lacouture, la actual, frenaron 3,000 millones de pesos que venían ahora en este primer semestre.
¿Y por qué?
Lo frenaron, pues, porque han percibido algunas circunstancias en el manejo de los recursos en la administración anterior. Solicitaron una auditoría.
¿El propio ministerio?
El propio ministerio. O sea, Fontur solicitó una auditoría que el municipio debe adelantar como requisito para desembolsar los recursos. Y eso
no
se
me
debe,
diga, o sea, está entonces frenado, digamos, el proceso de inversión del gobierno nacional en este proyecto.
En ese, pero buena noticia, Claudia. El alcalde y quien les habla y la doctora Santa Correa hicimos una gestión muy importante hace 2 semanas. Nos trajimos la ministra, 2 viceministros, la directora de ProColombia y el director de Fontur todo el domingo pasado. Y estuvimos en el parque recorriendo, le mostramos la cifra, le mostramos la proyección de los de las obras que se van a ejecutar este año por parte nuestra, y esos recursos se descongelaron.
¿O sea qué?
O sea que, previo cumplido el requisito que le menciono, o sea, que la administración municipal contrate la auditoría para revisar la inversión de los recursos de aquí hacia atrás, ellos descongelan los recursos y nos giran 3,000 millones de pesos en este segundo semestre.
Bueno, esto es una noticia nueva, pero además buena, el hecho de que vayan a volver a girar los recursos. Pero, doctor Reinales, entonces no hay manera de que el parque se termine con plata pública y que efectivamente opere con desde el punto de vista público, sino que se va a tener que entregar parte de él.
No, la operación es pública. De hecho, se está haciendo y yo soy partidario que esa operación sigue en cabeza de la doctora Santa Correa, porque ha demostrado que...
Pero hablamos de los inversionistas privados.
Pero la inversión, es decir, los recursos que se necesitan para hacer, por ejemplo, la región amazónica, que es la tercera que seguiría, esa biorregión cuesta un dinero grande y el municipio no tiene los recursos para poderlo desarrollar. Aquí es donde nosotros pensamos que requerimos de un socio estratégico, de un inversionista.
¿Y eso en cuánto tiempo estaríamos pensándolo, el hecho de buscar ese inversionista? ¿Esto sería más o menos una figura similar a la que estamos teniendo hoy con el aeropuerto?
No, la figura del aeropuerto hoy es la alianza público-privada.
Nosotros
pensaríamos, puede ser una concesión o un aliado estratégico que bajo alguna figura jurídica que no tenga todo ese procedimiento tan complejo como las APPs y que permita invertir en esas bioregiones. Pero aclaro, una cosa es la inversión y otra la operación.
¿En cuánto tiempo estamos hablando de buscar ese nuevo inversionista?
Pues mire, yo le coloco este ejemplo, Claudia. Digamos que usted va a hacer una transacción con su vehículo, lo va a vender porque va a cambiar de carrito. Pero el carrito en ese momento tiene un rayón, requiere nuevas llantas. Uh-huh. Si usted lo exhibe de esa manera, con seguridad no se lo van a comprar barato.
O le van a ofrer
uh-huh. cualquier cosa. Porque el inversionista es así. Compra lo que le sea atractivo y lo que vea, donde vea una gran oportunidad de negocio. ¿Qué estamos dando nosotros? Colocando lo bonito. Terminando las dos bioregiones, operándolo eficientemente, volviéndolo atractivo para el inversionista, que el que va a colocar su platica vea que va a ser rentable, que tiene un buen mercado, que sea un potencial. Eso es lo que estamos haciendo. Esperamos entonces, en ese segundo semestre, avanzar en ese procedimiento para en búsqueda de un socio inversionista.
Bueno, pues este será entonces tema de aquí en adelante para rato, porque ya me veo a gente brincando al respecto de que esto iba a ser una cosa pública, realmente pública, y vamos a terminar teniendo privado dentro de ella.
Pero mire usted, Claudia, jamás se tendrá a todo el mundo contento. Hay una gran parte de unas fuerzas vivas que precisamente cuestionan el hecho que sea el municipio el que hoy haga las inversiones. Entonces, como dicen por ahí, palo porque bogas y palo porque no bogas. De hecho, comentarios como ese fueron los que hicieron que la ministra se pusiese, alarmara, se previniera y nos congelara los recursos de este año. Uh-huh. De manera que lo que tenemos que hacer es el equilibrio, lo que sea bueno para el municipio y bueno para el parque. La operación deberá seguir siendo pública, nuestra, y si necesitamos, quien venga y coloque su platica para seguir desarrollando las otras bioregiones.
¿Y entraría cómo? O sea, ¿cuál sería la figura de ese inversionista?
No sabría todavía porque no se hace sabe. Parte como de esa estructuración jurídica que hay que adelantar para ver cuál es la figura más conveniente para nosotros.
Ya lo buscaré entonces para preguntarle a ver cómo avanza eso. Dos temas finales, doctor Reinales. Uno, ya hablando de temas diferentes, el Banco de las Oportunidades que ustedes ya están estructurando y que esperan formalizar antes de que termine este año o el próximo año en el primer semestre. ¿Cómo va eso?
Bueno, son tres productos nuevos que entran a ser de los proyectos emblemáticos del alcalde Juan Pablo Gallo. Empezamos a operarlos en enero o antes. Uh-huh. Esperamos dar la sorpresa y ponerlos al servicio de la gente cuanto antes. En especial el que usted me menciona, es el Banco de las Oportunidades, es un modelo que se trae del doctor Yunus, Nobel de Economía en los años uh-huh. 2000. Es un modelo que se del Bank Green. Aquí se ha implementado la figura del Banco de la Mujer, el Banco de la Esperanza. En la administración de doctor Israel Londoño se llamó también el Banco de las Oportunidades. Lo que estamos haciendo es reestructurándolo para que los dineros no sean fondo perdido, para que tenga una población objetivo importante en la generación de microempresa. Uh-huh. Con préstamos blandos, entre 3 y 6 o 7 millones de pesos, pero garantizando el retorno para poder que el dinero fluya. Eso nos va a permitir formalizar empleo, generar empleo sostenible y garantizar que los recursos circulen.
En este momento, ¿cuánta plata hay disponible para ejecutar ese proyecto?
900 millones de pesos.
900 millones ya. ¿Y cuántos microempresarios estiman ustedes apoyar en un primer año de operaciones?
Bueno, más o menos unas entre unos 120 y 150 microempresarios es como el estimado. Okay. Recordemos que los recursos para esta iniciativa están garantizados. Hay un proyecto que se llama Pereira Innova. Ese proyecto le genera al municipio el 3% de los ingresos de libre destinación, que ascienden aproximadamente a unos 5.400 millones de pesos al año. Uh-huh. De ese dinero, el 17%, por acuerdo municipal, va a esta iniciativa del Banco de las Oportunidades. Lo que estoy diciendo es que esto tiene futuro porque los recursos están garantizados y lo que nosotros estamos haciendo es estructurar el procedimiento para poderlo ofrecer a los pereiranos.
Y ahí será entonces ya la parte que ponga el microempresario para pagar adecuadamente y para ser juicioso con esta plática que le van a prestar. Termino, doctor Reinales, preguntándole por el tema de zonas azules. Es que no nos podemos ir sin hablar de esto. Se van a quitar varias en el sector de Cuba, pero muchos estamos esperando que se anuncien menos zonas azules en la circunvalar. Ahora que tenemos, digamos, este carril amplio para la circulación y demás, las vías adyacentes a la circunvalar Salar tienen hoy muchas zonas azules que pueden dificultar un poco la movilidad. En ese sentido, ¿cómo va? 10 hasta ahora se han desmontado, ¿no?
Bueno, bien. Mire, yo creo que el alcalde Gallo ha sido riguroso en el cumplimiento de su promesa de gobierno. Este ha sido uno de los temas donde él ha sido incisivo, recurrente, y ha instado no solamente a Infi Pereira, que maneja las zonas, sino a Tránsito Municipal, al Megabús, al Área Metropolitana, para que todos unidos apoyemos ese tema del desmonte de las zonas. Aquí hay que entender varias cosas, Claudia. Primero, uno puede hacerse de manera abrupta, simultánea, porque generaría desempleo. Recordemos que hay operadores que viven de eso, y que en la medida en que se vayan viendo desplazados de su trabajo, hay que generarles alternativas de empleo.
Y que ya se han quejado, porque dicen que los están dejando,
pues por ahora,
sin opción. O sea,
hasta el momento no ha habido esa necesidad porque se han reubicado. Pero va a llegar el momento en que las zonas se van desmontando tanto, pues que ya no haya dónde reubicarlos. Y allí el alcalde ha sido también reiterativo en generar esas alternativas. Y yo sé que ellos en la administración central están trabajando en eso. Lo otro que debo decir es que el desmonte en Cuba está previsto para los primeros días de agosto, y hay un plan que se está llevando a cabo entre nosotros y Tránsito Municipal para el desmonte progresivo de las zonas durante estos años que vienen. Y debo mencionar algo más. Esta es una medida de movilidad. De movilidad, porque las zonas son un instrumento que desestimula el uso del espacio público, no un instrumento financiero. Si mejora la movilidad, deben haber otros complementos para que esto realmente sea efectivo. De nada nos vale levantar la zona
y que llegue un trapo rojo
O que simplemente el no permitido parqueo no se respete. Entonces hay que generar controles por parte de Tránsito. Cultura ciudadana, campañas de cultura ciudadana que tendrán que implementarse para que la gente entienda que es ese espacio público y que debe parquear en otro sitio permitido. Y tercero, un plan de parqueaderos, que también lo estamos adelantando nosotros, y quizás en una oportunidad nueva que usted me invite, le podría hablar sobre el plan de parqueaderos. De manera que con estas medidas esperamos cumplir la promesa, y en el plan de desarrollo quedó además de mejorar la movilidad a través de, entre otras medidas, el desmonte de las zonas de permitido parqueo.